presentamos El Huracán Bailable.
Conducen Gonzalo Favoré y Cristóbal González.
Este programa cuenta con el patrocinio de Santa Feria.
Invitamos a los amantes de la cumbia y los sonidos mestizos a este espacio de encuentro, música y baile. Esto es El Huracán Bailable. Muy buenas noches, mi gente, bienvenidos a otro capítulo de El Huracán Bailable, acá en el 102.5 de la FM Radio Universidad de Chile. Este programa lo hacemos permanentemente junto a Gonzalo Favoré, que esta noche no puede estar presente, así que voy a estar yo comunicándome con ustedes, compartiendo música, experiencias con un gran invitado. Acá está Cristóbal González compartiendo con ustedes, también Camila Auriol en los controles. Va a ser una noche muy bonita, muy intensa. Vamos a tener, como les decía, a un gran invitado músico de la escena nacional. Así que no perdemos más tiempo y parto de inmediato a presentar a la verdadera estrella del reggae que nos acompaña esta noche y que engalana este programa con su presencia. Surgidos en 1999, el último año del siglo pasado, comprometidos desde sus comienzos con la música reggae, bautizan su proyecto como Kitra, palabra en mapudungún que significa pipa, un elemento que evoca el concepto de comunión y sacramento en torno al humo, la naturaleza y el fuego. Inspirados inicialmente en grandes referentes del estilo jamaiquino como Bob Marley, Jimmy Cliff, Peter Tosh, entre otros, comienzan a hacer canciones donde el reggae de raíz se funde naturalmente con la salsa, la cumbia, el samba, lo afrolatino, bajo un concepto que tempranamente definen como latino rock reggae. La falta de libre expresión, las injusticias sociales, el abuso de poder son parte de las temáticas que aborda Kitra en sus letras. El mensaje de reflexión, lucha, está en su música. Dos discos editados, giras nacionales, show junto a grandes referentes internacionales del género, una inolvidable gira, un tour por España, marca la biografía de esta emblemática banda nacional que hoy nos visita con una gran embajada como lo es su cantante Manuel Araya. Con ustedes, en Huracán Bailable, Kitra, un aplauso.
Déjale. Hola Cristóbal, ¿cómo estamos?
¿Cómo estamos, Manu? Bienvenido
Muchas
a este
gracias.
Espacio.
Muchas gracias por Muchas la invitación. Gracias
por venir a comentar un poco la historia y la actualidad de Kitra. Hay harto que comentar, así que vamos a sacarle provecho a la noche. Kitra debutó en el año 99 en un festival pan rock en la población Nuevo Amanecer, en la comuna de La Florida. La Lomenense de los Panteras Negras contaba en su libro de memorias que su grupo al comienzo también tocaban para público punk, porque no había tanto circuito en ese momento para el rap. ¿Cómo fue esa experiencia también de tocar, de debutar ante una audiencia no de reggae o afro, sino para un público punk?
Mira, fue entretenido. Primero las ansias de querer tocar siempre y con recursos bien precarios.
La técnica.
Entonces, claro, yo en ese tiempo era el bajista de la banda. Entonces cantaba otra persona. Y me acuerdo que llegamos con nuestro instrumento, harto bototo, harto mohicano, nosotros con los pelos enrollados. Y vamos a hacer lo que teníamos que hacer nomás, po. Y bueno.
A la cancha.
A la cancha. Entonces, resumiendo un poco, fue bastante buena la recepción de la gente. Ahí entendís que el mensaje es uno nomás, po. O sea, así como el mismo rap, o el mismo reggae, o el mismo punk. Son unos llantos por ahí.
Igual estos géneros tienen una historia en común y
claro,
un mensaje.
Claro, exacto. Entonces ahí no. Bueno, yo toqué, me tuvieron que prestar un bajo porque el mío se echó a perder justo en el debut y en un momento se me quedaba en la rodilla. Me puse el bajo y me quedaba en la rodilla en un bajo punky.
Fue como bienvenido a esto.
A esto. Y vamos, y claro, y tócate una Bob Marley, pero siempre fue muy buena onda y harto respeto y estuvo bacán, mortal.
¿Lo fue bien?
Sí, no fue súper bien.
¿Y tienes recuerdos vívidos de esa tocata? ¿Imágenes? Rostros de
tengo,
la gente.
Tengo recuerdos del episodio del bajo, porque era yo estaba atrapadísimo con eso. O sea, ¿cómo lo voy a tocar? Se echó a perder el bajo y me pasaron un bajo de un grupo punk, que no me acuerdo el nombre, pero eso es lo que más me acuerdo del. Fue hace harto rato.
Siempre inolvidable salir y la gente mirando el brillo, esa energía de la primera tocata, ¿no?
Claro, sí. Sí, sí.
Un momento importante para nosotros fue tocar a la estación Mapocho junto a Gotwana. Ellos estaban en su mejor momento y la estación estaba llena. Ese fue nuestro primer recital grande, dijo en una nota Matías Marinari, guitarrista, miembro fundador de la banda. El 2008 apareció otro reportaje en la revista Paula sobre las nuevas bandas de reggae chilena. Hoy, a más de 10 años del álbum negro de Gotwana, tres grupos sacan sus primeros discos, Kitra, 12 Tribus y Rafiki. Este es el segundo aire del reggae chileno. ¿Ustedes se sienten parte, efectivamente, de una segunda generación que vino a darle continuidad, a renovar o enriquecer el camino abierto por gente como Gotwana, que lo escuchamos de fondo, o Kike Neira?
Sí, yo creo que sí, no, o sea, sí nos sentimos parte de una generación importante del reggae. Ahora, en el momento que nosotros salimos habían hartas bandas también, que bueno, ya no están, antiguas también. Mucha gente de La Pincoya, que estaban...
Está el grupo Resistencia, estaba, que estaba claro, como ligado a Gondwana, claro, de ellos salieron, miembros, creo, sí.
Claro, pero ellos salieron creo por Sony, si no
sí,
me equivoco.
Sí, como el 2000. Claro. Pero ellos venían de antes, digamos.
Sí, pues, venían de antes, creo, y su vocalista Isaac había ya estado con Gondwana antiguamente. Sí. Y claro, si nos sentimos parte de una nueva como generación y agarrando todo lo que...
Aunque ya para el 2008 no eran tan nuevos.
No, no, claro, nos demoramos harto en sacar un disco. Pero sí, pues, siempre aprendiendo de los más viejos, pues las bandas que estaban, como los hermanos Tanaka, como Soweto, como Calle San Blood.
Boomer también.
Boomer, por supuesto, Sindicato La Danza, Vibración Sudaca. Así que no, bien, siempre aprendiendo. Y no, sí, nos sentimos parte de un nuevo aire.
De una historia, digamos.
Sí, una historia, claro.
Ustedes lanzaron su primer disco, Somos Muchos, en el Galpón Víctor Jara.
Claro.
El título de Somos Muchos, a mí me recuerda esa frase del tema Víctor Jara, el hombre un creador, porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos, o somos muchos.
Claro.
¿Tuvo un significado especial lanzar este disco en el Galpón Víctor Jara? ¿Qué representa Víctor Jara para ti, como compositor, para ustedes como músico?
Primero, claro, sí. Vamos por detrás. Tuvimos el lanzamiento en el Galpón Víctor Jara, que fue una coproducción en ese momento. Ajá. Porque... si bien nos costaba arrendar el galpón solo, hicimos ahí, en ese tiempo tocaba Papo Marchán con nosotros, trombonista. Un sí. Saludo para el Papo.
Sandino Rockers, Manu Chao,
claro,
y otros.
Exacto, exacto. Y él en ese tiempo trabajaba en el galpón, entonces ahí fue como la conexión para que nos ayudara.
Era un espacio grande para ustedes en ese momento.
Claro, claro, claro.
Era un muestra arena, digamos, claro. para Kit en ese instante.
Exacto, y lo hicimos bien bonito, invitamos a MC, me acuerdo, de MC del reggae, hicimos unos DJs también. Y nosotros abrimos el show, claro, era nuestro, y todos los amigos nuestros trabajaban, porque hicimos también como una recepción para la gente, para una cierta cantidad de invitados, y nuestros mismos amigos músicos estaban con las bandejas, recibiendo a la gente. Fue una producción bien, bien bonita, de harto apaño.
Como familiares.
Exacto. Se llenó, y claro, en el Galpón, ahora el lugar que ya no existe, hay bandas, yo me pongo a pensar que hay bandas que no tocaron ahí, o sea, que hablan, escuchan del mito del Galpón Víctor Jara, pero vemos unos que sí tocamos y pudimos, y para nosotros haber lanzado un disco ahí fue muy importante. Y Víctor Jara, pucha, ¿qué te voy a decir? Po? Yo creo que el canto más verdadero que podemos tener acá, sin para este lado quizás, con Violeta Parra.
¿Más genuino?
Genuino, de una honestidad absoluta y una simpleza, pero absoluta también.
¿Qué te parecen las recientes palabras del líder de Los Guasos Quincheros que dice que Víctor Jara era un cantante regular?
Yo creo que es la opinión de él nomás. O sea, ahora sí, yo quiero doy mi opinión de Los Guasos Quincheros y otra wea. O sea, perdón.
Por favor.
Pero no, o sea, es que, claro, igual aquí hay un tema súper marcado por la política, lógicamente, pero... ¿quién es esa persona para poder decir algo así? Simplemente lo encuentro, es su opinión, nada más. No me puedo referir más a un personaje que no lo conozco, no conozco nada de su música. Sé que está muy ligado al gobierno Pinochet y eso a mí ya se me cortó la leche absolutamente. No hay nada que decir, no. Menos en estos tiempos.
Una opinión y que no tiene mucha trascendencia.
Y no tiene ni una trascendencia, ni una.
Escuchamos del disco Somos Muchos, primer disco de Kitra, la siguiente canción dedicado a los pueblos en resistencia, Araucanía.
Lucharon contra monstruos de hierro, contra poderes. pólvora, fuego y cañón, y no lograron callar a mi raza de revolución. 500 años pasaron para encontrarles la razón. Siento en mi corazón y la impunidad, ay, para muchos no es novedad. A punta de lanza y descalzo, este es el guerrero de Arauco que prende su quitra al viento, ardiente fuego de ancestro. Oh, ay, ¿qué pasará? El cielo gris se quedó, llenará Arauco el sol brilló.
El huracán bailable.
El huracán bailable.
Seguimos acá en el huracán bailable, noche de reggae. En el huracán bailable estábamos escuchando Araucanía, un tema un poquito más rocksteady, ¿cierto? De Kitra, que habla de la temática de los pueblos originarios, una gran canción, digamos, de su primer disco. De fondo suena Boomer, otra referencia antigua del reggae, ragamuffin acá chileno. Mandamos un saludo. Y bueno, estamos hablando un poco de Galpón Víctor Jara, que para las bandas, sobre todo de género un poquito menos difundido o con menos volumen de público, igual era un desafío, ¿no? O sea, levantar un evento ahí, sacarlo adelante, era una meta importante para los grupos que lograban desarrollar eventos ahí, ¿no?
Claro, como bien decías tú, los micrófonos, mientras escuchaba la canción, que muchas bandas aprendíamos ahí al tema de la autogestión, de verdad, de que chuta allá. Hay que porque lo tenéis que arrendar el galpón. la banda tenía...
Fueran precios solidarios y eso, claro, igual era, había que generar los pesitos.
Y pensar en que ojalá llegue la gente, que no te toque lluvia. El día jueves obviamente no era el mismo que el día sábado ni el viernes.
Que no hubiera partido de Chile.
Exacto, ¿cachai? Entonces, hubo hartos factores que, por lo menos yo con los Kitra, aprendimos a tomarle ese cariño al... Ya, hay que hacerlo. Y como bien decís tú, cuando te iba bien, no era... Oh,
lo hicimos,
bonita, bonita producción.
Sí. Y tú crees que desde el punto de vista de la escuela que eso representaba y del foco que fue para la movida también de la cumbia y de los géneros populares en general, ¿sientes que se perdió algo importante con el cierre del Galpón, un foco de encuentro? ¿Se marca el cierre de una época? ¿Se perdió algo importante?
O sea, sí, yo creo que lo más básico es pensar que se perdió un espacio para los músicos, para cuando se reunía gente... A escuchar música, música nuestra, música mestiza, ya sea cumbia, reggae, rock, cueca. Se perdió un espacio. Y eso es lo más grave, yo creo, de todo.
Bueno, el Galpón ya no está, pero podemos siempre recordarlo y hacerle este pequeño homenaje a lo que representó en ese momento para nuestro circuito y para nuestras bandas. Manu, bueno, con Kitra nacen en este under, empiezan a circular en distintas tocatas, pero al mismo tiempo han tenido la posibilidad de estar en festivales grandes, festivales de reggae, Siempre Vivo Reggae y otros más, en algunos casos compartir escenario con artistas internacionales del reggae. Estas plataformas que han significado para ustedes, ¿no? Compartir con esos grupos, estar ante este público, ¿les ha servido también un poco para incrementar la audiencia? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Yo creo que siempre para las bandas compartir con artistas internacionales tiene una cuota de distinto, de diferente. O sea, pudimos estar con Cultura Profética, con los Cafres en Sausalito, pero esa tocata fue especial porque no pudieron tocar, llegaron los pacos, creo que no habían permiso.
Fue como una no tocata de los Cafres.
Una tocata, pues estuvimos ahí mateando, jugando la pelota, en definitiva. Pero, claro...
¿Y qué pasó esa vez?
Si
¿te acuerdas un poco,
si
no?
Es que aquí diría hasta el Matías, se acuerda bien de todos esos datos, yo no me acuerdo mucho. Me acuerdo que no pudieron tocar, creo
tema
que...
de permiso, horario.
Claro, debe haber sido eso. Y habían hartas más bandas, creo que si no me equivoco también estaba Boomer esa vez.
¿Y ellos llegaron al lugar? ¿Ustedes los vieron? ¿Compitieron con ellos?
Sí, ellos estaban ahí, sí,
llegaron
a probar sonido y todo, claro. Sí.
Qué terrible, ¿no?
Sí. Así que, no, pero bien, yo creo que... enriquecedor, en realidad, esa es la palabra, de poder compartir con artistas internacionales y sobre todo cuando tú anduviste con el cassette de esa banda que viene, por ejemplo.
Y poder verlos ahí en persona.
Claro, y verte, somos colegas, en definitiva, estamos haciendo lo mismo y bien, eso es bien bonito.
Por ahí yo leí una entrevista donde les preguntaban a cada uno de ustedes cuáles eran los momentos más emotivos, más significativos de la carrera de la banda, y tú en esa nota hablabas de un concierto en la cárcel de Kitra, junto al Tour Poblacional, que ellos, aparte de los conciertos en las comunas, organizan visitas y actividades artísticas en las cárceles. Una experiencia que varios hemos tenido de tocar, de participar, de generar cultura en esos espacios. ¿Cómo fue para ustedes, para ti? Me gustaría que contaras un poquito de eso, dónde tocaron, cuándo fue, qué sentiste, lo que recuerdes.
Fue, creo que hace 2 años atrás, si no me equivoco. Claro, como bien dices tú, fue en el tour, gracias al Tour Poblacional, estos amigos nuestros que hacen estas tocatas recuperando espacios. Y nos invitaron, pues. Esa vez fue Juan Ayala, fuimos nosotros y Santa Feria. Y claro, bueno, tú también me imagino que sabes cómo el asunto de meterse en el personaje de ir a entregar música a un lugar tan difícil, pues difícil por
distinto,
por
la distinto, energía.
Claro, es la energía, no por la gente que esté, sino básicamente es por lo que se vive adentro, porque... no sé, tú habláis de rehabilitación, no veis mucha quizás, ¿cachai? Las oportunidades están enterradas, ¿cachai? Muy dura, entonces, pero siempre súper, o sea, el día que nosotros fuimos, mucha gente, bueno, la mayoría con la que yo conversé, muy agradecida, dándote las gracias de que uno vaya a hacer algo distinto por ellos, aunque sea un día, un par de horas.
¿Cachai? Y en el momento mismo de la tocata, ¿qué sientes cuando estás tocando, les ves las caras a los reclusos, ellos te miran a ti? ¿Qué sientes tú en ese momento?
Yo sentía, y después conversamos con mis compañeros, pucha, hay una dureza que la vida nomás, la vida de cada uno te ha dado nomás, o sea, mucha dureza.
La expresión,
claro, de pronto, porque adelante nosotros estábamos, habían puras sillas, mucha gente, habían presos que estaban sentados, eran los que creo que hacían conducta, algo así me habían explicado, no me acuerdo muy bien. Y atrás estaba la gente en el óvalo mismo, o sea, en la reja. Entonces, pero la gente que estaba sentada no se podía parar, no había una onda de poder llevar la música, no sé. Era
no había un vacile.
Claro, era Pero yo creo que hasta el día de hoy no lo logro comprender, porque a lo mejor hay que pasar por eso, no sé, no lo puedo entender. Simplemente yo feliz porque no por lo que provocamos, por lo agradecido que estaban esas personas, y darte cuenta que la música nos llevó a ese lugar. Que la música nos llevó, fue el trampolín para eso.
Para tener esa experiencia.
Para tener esa experiencia distinta. Con ellos, claro. Sí.
Escuchamos del segundo disco de Kitra, hablando de esta experiencia de justicia e injusticia, una canción del primer disco que se llama Lo Justo.
No. casa. Demoraré quizás una vida. Abrazaré al fin la dicha. Jamás renuncio a lo justo, no. Solo llegaré sin prisa. Demoraré quizás una vida. Abrazaré al fin la dicha. Jamás renuncio a lo justo, no. Llegaré sin prisa. Demoraré.
El huracán bailable.
El huracán bailable.
Seguimos acá en el Huracán Bailable, segunda media hora del programa. Cerramos el bloque anterior escuchando el tema Lo Justo, del segundo disco Lo Justo, ¿cierto? Del grupo Kitras. Estamos acá con Manuel Araya, Manu. Hemos estado repasando algunos hitos de la historia de este grupo de reggae independiente chileno. Hemos estado escuchando temas del primer y del segundo disco. Lo pienso y nace una idea, sueño de días y noches enteras. Construyo lo más difícil sin importar lo que me dicen. Es un poco también la biografía de la banda, ¿no, Kitra? Este fragmento de letra.
Sí, mira, puede ser, es verdad. Sí, ahí para adelante nomás.
Una construcción comunitaria.
Exacto, sí.
Está buena. Manu, bueno, hablando de lo que fue la gestación de este proyecto, ¿no? Lo Justo, que fue una gira y un disco. Yo el año 2014 trabajaba junto con la banda Conmoción. Ese año hicimos una gira de verano. Estuvimos en Vilcún. Y existen unas crónicas inéditas de esa gira escritas entre Jordi Berenguer, Elías Yenán, Pablo Villablanca y yo. Hace poco repasé el capítulo del show en Vilcún y hacía un fragmento de ese texto. Al día siguiente del show en la plaza de Vilcún, la banda Conmoción desayunó en un centro cultural local. Al llegar vimos unos atractivos afiches de la gira de verano del grupo Reggae Kitra. Era Lo Justo, la gira favorecida por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Una gira que, en palabras de ustedes, se confirmó en un momento que el grupo estaba un poco de capa caída. Nos llegó de sorpresa, por primera vez nos ganamos un fondar y esa gira reactivó la banda, nos revivió. ¿Qué recuerdos tienes tú de esa gira?
Wow, fue súper bonito, fue bien bonito porque, claro, como decís tú, nunca nos habíamos ganado nada, ¿cachai? Y igual era una gira bien larga, eran 23 fechas. Todo esto lo gestionó el baterista que estaba en ese momento, que es Diego Mardone, que trabaja en Castillo Sonoro. Saludo para el Diego. Y resulta que, claro, yo estaba con la onda de que pararan un poco, no pasaba mucho.
Estaba un poco lenta la
estaba
cosa.
Estaba muy lento, ya el género cuesta. Entonces, y resulta que no ganamos esto y pesquemos la mochila, la maleta y nos vamos nomás.
Nosotros tuvimos hace poquito acá a Mapocho Orquesta. Ellos también obtuvieron recursos para hacer una gira más enfocada a lo educacional, ¿no? Y bueno, para hacer esta gira están los fondos, pero tú requieres una contraparte, que son los actores locales que te reciben, que difunden, hacen la convocatoria, y hay mejores beneficiarios que otros. O sea, hay algunos que recepcionan y que difunden y que aprovechan y convocan buen público para que la gente aproveche el beneficio de ver este espectáculo, pero hay algunos que como que, bueno, ahí está la plaza, que toca nomás,
claro.
¿No? ¿Cómo fue la colaboración de todos los que de todos los lugares donde estuvieron?
Está súper bien graficado, como lo estás diciendo tú, porque, claro, igual fue todo esto con municipio, y nuestro aporte era, primero que nada, para contar un poco a la gente, eran todos los shows eran gratis, nosotros tocábamos gratis, no se cobraba entrada, ya sea en teatros, por ejemplo, en Ancud, tocábamos en el Teatro Ancud, en Valdivia, en el Teatro Valdivia, en Puerto Montt, en el Teatro, eran teatros. Y obviamente cuando te acompañaba el clima tocábamos las plazas. Y era entrada liberada siempre. Y claro, hubo algunos lugares que ya ahí está el espacio, ahí están los cables, cuélgate a la corriente si podí.
Y con el público que iba pegado, pasando más o menos.
Y el que esté ahí nomás, pues claro. Sí, pues había poca publicidad en algunos lugares y en otros lugares hubo de todo, en realidad, hubo de todo. Sí.
Pero fue una linda gira, ustedes viajaron y mostraron la música.
Claro, lo mismo que te decía antes, así como la música es el trampolín que nos llevó a conocer lugares que nunca habíamos ido. Fuimos a Palena, fuimos a Chaitén después del volcán, la erupción del volcán.
Palena, cerquita de la frontera con Argentina.
Al lado.
Entonces, te contaré después te contaré una experiencia de mi abuelo con Palena, que es un poco largo contar acá, pero muy bonito. Es muy bonita esa zona, es cordillerana.
Es súper linda la zona, sí. Claro, es cordillerana, al frontera con Argentina, y había que cruzar por mar con instrumento. Andábamos con Chucho en su camión, o sea, en su van, y un camión para atrás, digamos, un carro de rastre. Y con todo, con luces, con consola de sonido, con backline, con todo, así, como circo.
¿Hay buen registro fotográfico y audiovisual de la gira? Sí. ¿Hay algún proyecto de editar eso, de mostrarlo en algún momento?
Mira, buena idea, no se me había ocurrido, pero está todo registrado, está bien bonito. Hay hartas fotos.
Sería bueno que se mostrara, sí, algún documental de lo que fue, claro, esa bonito experiencia.
Sí, sí, está bonito eso.
Está bonito. Cuéntame un poco más, bueno, en paralelo a la gira, después sale el disco Lo Justo ese mismo año, ¿no? La gira se llamó Lo Justo, después viene la difusión acá en Santiago, qué sé yo, de el disco, claro. Lo Justo. Y bueno, y es el último disco donde participa Javier Acuña. Decirle a la banda que, o sea, al público que está escuchando, que si, históricamente fue una banda de dos cantantes, ¿no? Tú con ella, los, claro, dos cantando, era una banda con una paridad de cantantes, ¿no? Hombre y mujer. Y ella era una figura que también tenía una presencia en el escenario, ¿no? A partir de un momento, bueno, ya no decide no participar más, no se queda, digamos, en el grupo, y tú quedas ahí al frente. En este momento tú estás tocando la guitarra y cantando también, como que cambió.
Ahora solté la guitarra, estoy solamente cantando.
Pero un rato estuviste tocando.
Estuve
la guitarra tocando, y cantando, ¿no?
Claro, tocando guitarra.
¿Cómo fue esa transición de esa ausencia que queda un rato, ese periodo en que el público se va adaptando, a que ahora estás tú solo al frente? ¿Cómo fue ese tránsito?
Fue fuerte, o sea, más que fuerte, quedamos todos en shock, porque la Javi venía cantando con nosotros por lo menos, cantó 10 años, si no me equivoco.
La banda y el público se acostumbra a eso, ¿no?
Claro, y claro, a los timbres que escuchan a los cantantes, como tú decís, mujer y hombre. Y fue mucho tiempo, ella también hizo la gira con nosotros. Entonces, claro, y había participado en los discos, o sea, en el disco entero. Y había una canción que se llama Ey, que ya tenía protagonismo, ya tenía, cantaba ya su parte. Entonces ahí estaba confusionando, digamos, el tema de los dos vocalistas, ¿cachai? Y había sido un single.
Había tenido desarrollo, o sea, claro, esa propuesta, digamos.
Entonces, claro, la Javi decide dejar la banda, en realidad, porque ella se fue a vivir a otra ciudad, a Concepción. Entonces quedamos para adentro. Y ahí, bueno, dijimos, no, aquí no se reemplaza a nadie. Veamos, quedamos nosotros y vamos nosotros.
Reformulemos.
Exactamente. Claro, sí, que, pero costó harto. Costó porque hay que empezar a cantar todos los compañeros, a ver cómo
Las armonías,
cómo le damos este giro, ¿cachai? Que yo tome la guitarra, quedar súper estático, no manejar la guitarra y esa cuestión.
¿Y fue como una especie como de escudo, Manu, en ese momento en que, sí, para estar menos solito ya no tienes la high, por lo menos te acompaña la guitarra?
Sí, así fue. Fue tirar el ancla y ya, pum, por ahí tengo esta la guitarra. Sí.
Esta espada que me va a acompañar.
Claro,
en este
de a poco la fui soltando, me empecé a sentir más cómodo y solté la guitarra. Sí, ahora estoy cantando solamente.
Claro. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar otra canción del disco Lo Justo, donde participa la compañera Javi, que ya no está en la banda, recordando un poco este momento, y este segundo disco que tiene un estándar muy alto. Ya hablaremos de las cosas que generó este disco. Vamos con el tema Ey, de Kitra.
Así es, gente, escúchalo, familia. Una vez más dentro y fuera del salón, para toda la nación. Música reggae que alimenta siempre el corazón. Así es. ¡Uya! Latino, rock y reggae. No más llantos en la ciudad, sufrimientos, algo huele mal. La cámara del congreso, la planta de gas, te digo, estamos vivos, algo huele mal. Y el poder que persigue, la yuta que abusa, la vida que cuesta, algo huele mal. Y armamos los líos, no corren los ríos, son miles de adictos, algo huele mal. Ey, 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 ey. Los
truchos, muchos los que roban, nos quitan las tarimas. Algo huele mal. La tierra se queja, la tierra que tiembla, la tierra se aleja. Algo huele mal.
Porque no abres la puerta y sales a caminar, entendiendo la calle, conociendo esas manos y los ojos cansados que salen a trabajar. Si tú eres inteligente, ocuparías tus sentidos, cambiarías tu sentido, porque
algo huele mal.
El huracán bailable.
El huracán bailable.
Seguimos acá en el huracán bailable en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Estábamos escuchando hace un ratito el tema un tema del segundo disco, ¿no? De lo justo del grupo Kitra, que bueno, es el disco que abre puertas internacionales, ¿no? O sea, con este disco ustedes viajan al Festival Rototom Samplash en España. Me gustaría que me contaras cómo se generó ese contacto, esa posibilidad para ustedes, después de casi dos décadas de lucha acá en Chile, cómo se abre esta ventana y cómo fue la experiencia de estar allá. Hubo cierta polémica en el festival, me acuerdo que estaba Matis Yahu, ¿no? Esta cosa como del sionismo y Palestina, claro. Un poquito de polémica alrededor de eso, ¿no? Bueno, es como lo del bajo en la tocata con los punkies, ¿no? Siempre hay alguna dificultad.
Siempre hay una dificultad. Sí, claro, viajamos a España, a Rototom, con este disco bajo el brazo, con lo justo. También fue todo un trabajo que hizo Diego Mardones, que era baterista.
Gestor interesante, ¿no?
Sí. Y está trabajando con otras bandas de reggae, con Maxi Vargas, con Aflora. Sí, está bien. Y claro, resulta, él escribió... y nos devuelven la ya vénganse. Entonces hicimos un ventanilla, lo hace más corta en realidad, pero hicimos un ventanilla y...
O sea, se gestionó la invitación, que no es cosa menor,
claro,
¿no?
Que eso es lo más difícil,
porque en esos festivales hay una curatoría, entonces sí. No a cualquier banda la invitan,
claro.
Entonces él consiguió ser invitado,
claro. Lo que pasa es que acá se hizo se hacía como una definición de Sudamérica, quienes iban a... Entonces, en Argentina, en Chile, de Chile nosotros abrimos, me acuerdo, para esa definición. Estaba... ya no me acuerdo.
Había otro grupo.
Había otro grupo que se hizo en la aldea del Encuentro de la Reina. Y nosotros abríamos con 12 tribus. Uh-huh. Y ahí creo que estaba este productor italiano.
Ah, como veedores. Claro. Tipos que vienen a ver un poco qué es lo que está pasando
acá
y ahí definir.
Claro.
Ya.
Y ahí
como un showcase un poco.
Claro, y tocó... no me acuerdo las bandas que tocaron, pero bueno.
Los que perdieron.
No.
Los que no quedaron.
Bueno,
que
tocó Santiago Downbeat, uh-huh. Esa vez.
Muy buena banda.
Participaba Mortal, bandaza. Estaba Flora también, y no me acuerdo qué otra banda. Y banda de afuera venía.
Ah, duro la competencia.
Sí, no, sí, había un nivel bien alto. Uh-huh. Todas las bandas tocaban Mortal y cada uno en su estilo, estuvo muy bueno. Y nosotros abrimos, fuimos como invitados con 12 tribus y. Entonces ahí hicimos el
gancho.
El gancho. Bueno, resulta que salió la invitación, nos ganamos el ventanilla y nos fuimos a España. Tocamos en Barcelona, en un barcito, donde pasan varios grupos chilenos. Había estado Poder de Guadaña, había estado Chico Trujillo. Y de ahí nos fuimos a Benicassim, al recital de Rototom.
Un predio grande, ¿no? La afuera de Madrid,
sí,
creo, ¿no?
Sí. No, está entre Valencia y Barcelona.
Perfecto, ah, ya, dale. Sí.
Y no, espectacular, po. O sea, bacán.
La producción,
la producción, todo los artistas. Ahí de verdad que andáis con. La verdad es cuando veía los VHS y tenía ahí a los viejos ahí tocando. Ahí. Y con un marco público impresionante todos los días. Y era una semana que dura un festival entero de un puro género de música.
Claro, la polémica con Matis Yahu, bueno, él es de ascendencia hebrea, ¿cierto? Claro. Y de alguna otra manera lo que le reclamaban es que él parece que él no tenía un pronunciamiento muy claro en relación a la situación de la ocupación militar de Palestina, me claro. parece, y alrededor de eso, bueno, en Palestina ocurren masacres, terrores, y no había, al parecer, una definición clara, y había gente que estaba presionando al respecto, y había tiranteses de un lado y otro, y que terminaron con el Matis Yahu fuera de la banda, ¿no? O sea, fuera del festival, quiero decir.
O sea, no.
O algo así, ¿no? ¿Cómo fue lo que pasó?
Claro, bien cercano a lo que tú estás contando. El día del show del... Bueno, hubo artistas del cartel, de la parrilla, que se bajaron porque iba a Matis Yahu. Eso sí es así. Y el día que él tocó había mucha... ¿cómo se dice?
Polémica. Había
mucho público. Claro, palestino, sí, porque eran bandera de Palestina, muchas, y se juntaron justo para... Que fue el último
entre
día.
¿Entre comillas funarlo?
Sí, fue una funa. Ya. Sí, creo que fue una funa. Entonces cuando él sale... Levantan las banderas y dice, la gente.
¿Tú estabas ahí?
No estábamos ahí, sí, no la podíamos creer, pues, así como...
Momento tenso.
Claro, y él salió, hizo su show y no se pronunció tampoco de nada.
Música.
Y claro, fue un momento sumamente incómodo, súper incómodo.
¿Y ese fue el mismo día tocaron ustedes, más temprano?
No, ese fue el último día.
¿Ustedes habían tocado antes?
Nosotros tocamos, claro, habíamos tocado un viernes, creo, no me acuerdo.
Claro. Bueno, a veces toca estar en esos momentos sencillos, históricos, ¿no? Pero bueno, interesante que nos puedas contar de primera fuente cómo fue eso, cómo se vivió ya. Estamos internacionales, quiero abrir una pequeña ventanita. A veces tocamos cosas internacionales acá, a veces no. Pero ya que está terminando agosto, quiero despedir el frío de agosto con una canción de Desorden Público de Venezuela basado en una experiencia en Europa que se llama el tema Es ist kalt in Berlin, que en español quiere decir Hace frío en Berlín. Nos vamos con nuestros amigos de Reggae y Ska de Venezuela, Desorden Público. Hace frío en Berlín. Y volvemos seguida con Kitra.
Sehr, sehr kalt, Herz ist auf Stein, grau ist die Stadt. Ich komme aus einem anderen Land, finde hier nicht, wonach ich mich verlangt. Leute auf der Straße gucke ich an, sie sehen mich nicht, bin ich unsichtbar. Wie groß das Tor, die Mauer, der Platz, Berliner, eure Geschichte ist hart. Sehr kalt, ich bin Fremder, Ausländer, Deutsch. Spreche ich kein Was, los, obdachlose Herzen, wir sind alle ganz allein. Es ist kalt in Berlin, es ist kalt in Berlin, es ist kalt in Berlin, aber mein Herz hält warm. Dame der Nacht, die Erfahrung hat sie halt gemacht. Sie erschreckt mich, sie verführt mich auch. Sie lebt mich und sie reiht mich auf. Sehr kalt, ich bin Fremder, Ausländer, Deutsch. Spreche ich kein Was, los, obdachlose Herzen. Wir sind alle ganz allein. Es ist kalt in Berlin, es ist kalt in Berlin, es ist kalt in Berlin, aber mein Herz hält warm.
Ja, Berlin war für dich eine Reise wert, was hast du alles nicht gesehen? Das große Tor, den Übergang, kurz über Pflaster unter Linden gehen. Menschen kamen, Menschen gingen, selten blieben welche stehen. Lag es daran, dass sie nicht sahen, dass es sich lohnt, sich umzudrehen. Hast selten gelacht und oft gedacht, hier wirst du ganz bestimmt nicht alt. Und hinter mancher Tür, die
schilderst du den Hinterhalt. Viele Worte, gute, schlechte sind an dir noch abgeprallt. Und so kommst du dann zum Schluss, in Berlin ist es kalt.
Es ist kalt in Berlin. Es ist kalt in Berlin. Es ist kalt in Berlin. Aber mein Herz hält warm. Es ist kalt in Berlin. Es ist kalt in Berlin. Es ist kalt in Berlin. Aber mein Herz hält warm.
El huracán bailable.
El huracán bailable.
Es is cold in Berlin, hace frío en Berlín, nos canta Desorden Público de Venezuela, que también suenan de fondo ahora cuando estoy buscando algo en el Caribe. Ha hecho frío también este invierno acá en Santiago de Chile, ha llovido mucho en el sur. Saludos a toda la gente en el sur que no la estaba pasando bien últimamente. Por suerte, bueno, ya se viene la primavera, se viene el mejor tiempo, el mejor clima. Y bueno, ha sido una grata conversación con Manuel Araya, cantante de Quitra, donde hemos repasado la historia de la banda, los inicios en esa tocata punk el año 99, shows con bandas internacionales, tour poblacional, giras nacionales, los discos, entradas, salidas de integrantes, lo justo, lo nuevo que se está preparando con la banda, el viaje a España. Manu, me gustaría que me contaras un poco acerca de el nuevo material de Quitra. Vamos a escuchar ahora un adelanto. ¿Qué es lo que se viene?
Se viene el tercer disco nuestro, lo estamos haciendo por la nuestra nuevamente. Creo que el tema que vamos a escuchar pronto se llama Traza el Camino, que es el single adelanto del tercer disco, que aún no tiene nombre todavía el disco. Así que nada, estamos preparándolo ahí. Matías está pegando la mansa pega, el guitarrista de nosotros que está dentro ahí en los controles y todo grabando. Harto invitado también, harto invitado para el disco. O sea, por lo menos los bronces, Osito, Diego Muñoz de Santa Feria.
Aportando los timbres, ¿no?
Claro, sí, está bonito. Esperemos que sea fines de octubre ya tener el disco en la mano.
Es muy interesante estas interacciones. Antes de escuchar el tema, yo te quería preguntar, tú fuiste invitado, después de muchos años de amistad y trabajo, a cantar con Santa Feria, en el último disco Baila mi Cumbia. Claro. ¿Cómo fue esa interacción? ¿Cómo te sentiste y cómo te has sentido con ellos cantando ese tema con ellos en los escenarios?
O sea, ahora tengo que cantarlo todos los días, como trabajo con ellos. Cada vez que
está obligado.
Claro. No, pero fue, claro, es algo súper emocional. O sea, yo conozco a los chiquillos hace muchos años. Y tenemos una relación con la banda, o sea, con Quitra y Santa Feria también hace muchos años, de mucho cariño. Siempre hemos compartido músico y amistad. Entonces, ahora que se haya plasmado en una idea musical, puta, se agradece, y yo súper orgulloso, y se agradece la amistad que han tenido ellos con nosotros también.
¿Te parece interesante que acá en Chile se empiece a explorar estas fusiones de cumbia, reggae, cumbia, hip hop, que en otras partes están más desarrollados, ¿no?
Claro, sí, es fundamental. O sea, esto se trata de música, pues hay que mostrar todo lo que podemos hacer juntos. Si nos unimos, salen cosas maravillosas.
Interesantes.
Sí.
Bueno, hemos compartido con Manuel Araya, revisado, digamos, la historia del grupo Quitra. Manu, no sé si quieres contarle a la gente las redes sociales, la página web, Facebook, Twitter, Instagram, donde pueden, o por lo menos la página web, donde la gente puede saber informarse acerca del grupo Quitra, ¿cierto? Y presentar el tema para despedir a los auditores.
Ya, bueno, el encargado que tenía que dar las redes sociales no está acá, pero bueno, el Facebook, Grupo Quitra, el fanpage, Grupo Quitra, Instagram, creo que el mismo, y la página está ahí parada. No tenemos todavía, no está.
Yo la revisé y ¿sí? Está la biografía, foto, está ya ahí parada, funcionando.
No tenía idea.
Es Quitra.cl, ¿no?
Quitra.cl, claro.
Claro.
Eso.
Bueno, invitar a toda la gente a que se metan, a que puedan saber, claro, estar atentas a las cosas que ustedes están haciendo, siempre
exacto,
con otras bandas.
Ahí sale, bueno, todo. Está en está el canal de YouTube también. No están nuestros videos, hay cosas que hemos hecho. Y nada, pues, muchas gracias al Huracán Bailable por la invitación a Quitra. Se agradece de contar con los amigos siempre. y el espacio para dar un mensajito y contar un poco la historia de nosotros los Kitra.
Muchas gracias, hermano, esta es tu casa siempre.
Muchas gracias. Así que los dejo en nombre de todos mis compañeros de Kitra, Latino Rock Reggae, con Traza el Camino. Escúchalo.
Una vez más, el Latino Rock y Reggae, dentro y fuera del salón, para toda nación. El destino me regaló una melodía. También el tiempo se me acercó y con nervios me decía: cuídate de tantos destellos que siempre serán mentira. Traza el camino que quiera tu vida. Ey. Traza el camino que quiera tu vida. Ey. Me voy a acordar de una revolución. La fina hierba, la esquina y su canción. Mi viejo el reggae, mi negra y su amor. En esta apuesta nunca fui a perdedor. Me voy a acordar de una revolución. Una fina hierba, la esquina y su canción. Mi viejo el reggae, mi negra y su amor. En esta apuesta nunca fui a perdedor. Wow, aburra, tengamos paciencia queridos, así aprendemos del enemigo. Wow, wow. Cuídate de tantos destellos que siempre serán mentira. Traza el camino que quiera tu vida. Traza el camino que quiera tu vida. Me voy a acordar de una revolución, una fina hierba, la esquina y su canción. Mi viejo el reggae, mi negra y su amor. Nunca fui a perdedor. Me voy a acordar de una revolución, una fina hierba, la esquina y su canción. Mi viejo el reggae, mi negra y su amor. En esta apuesta nunca fui a perdedor. Wow, wow. Yeah, yeah.
Esto fue El Huracán Bailable.
Cumbia y sonidos mestizos de Chile y América Latina para el mundo.
Recuerda, todos los sábados de 21 a 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. ¡Cumbia! Esto fue El Huracán Bailable.